Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
La conexión con la vida reside en vivir con autenticidad y en sintonía con tus valores más profundos. Una frase de Brené Brown.
Buenísimo. 7:18 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Y hablando del informe del tiempo, un frente frío llegará mañana martes con fuertes aguaceros en varias provincias. Este domingo y lunes no se prevén lluvias significativas sobre el país, pero el martes se espera el acercamiento de un activo sistema frontal o frente frío que podría producir aguaceros fuertes en varias zonas del territorio nacional. Así lo dijo Caridad Hernández, predictora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET. Informó al periódico Diario Libre que el frente frío estará acercándose el martes al país por la parte noroeste. Indicó que según los modelos de pronósticos, el sistema frontal estaría generando lluvias, especialmente sobre provincias del norte o Cibao y del suroeste. Según el informe de la ONAMET, el martes el activo sistema frontal y su vaguada asociada estarán provocando nublados sobre gran parte de la geografía nacional, seguidos por aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, así como aumentos del oleaje en las costas del país. Así es que ya lo sabe, para hoy lunes, tranquilo, tendremos un ligero incremento de la nubosidad por el aumento del viento cálido del componente suroeste. ¿Vieron? Estoy hablando así como un experto.
Tú eres el hombre de
asociado a una vaguada en varios niveles de la atmósfera sobre el Caribe occidental. Pero mientras tanto, ya saben, mañana martes tendremos un frío con lluvia.
Ay, ay, ay. En mi casa anoche hubo así como un ventarrón. Mucha brisa.
Sí, mucha brisa. Sí,
desde la tarde.
Pero con buen sol, muy rico.
Sí, estuvo muy ventoso,
sí,
rico.
Bastante, bastante. Bueno, vamos a noticias sobre educación. El Ministerio de Educación anunció este sábado que ya empezaron a entregar el bono a 1000 por la educación correspondiente al año 2024-2025. A través de sus redes sociales, la institución informó que los beneficiados recibirán un código vía SMS a través de remesas Banreservas, el cual podrán canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales. Este programa se trata de un bono único por año escolar con un valor de 1000 pesos, el cual se anunció en agosto del año pasado, que otorga a las familias de bajos recursos 1000 pesos para mitigar los gastos educativos por este periodo escolar. El bono se concibió para beneficiar de forma directa a 1.800.000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria en todos los centros educativos públicos y fue anunciado por el MINER el 13 de agosto del año 2023. Los padres podrán revisar a través de la página web bonoamil.gob.do con su cédula para confirmar si fueron o no beneficiados. Porque como una tómbola, así te toca así.
Sí,
es aleatorio ya.
Bueno, okay. Lo importante es que llegue a las manos que deba llegar. Eso es lo importante. Y que le den el uso que ellos han estado estimando, ¿no?
Sí.
Así bueno, cambiamos de tema. Junta Central Electoral suspende y traslada servicios de oficinas que operan en locales de juntas electorales. Los servicios se van a suspender a partir del 12 de febrero por las elecciones municipales y se retomarían el lunes 26 a las 8 de la mañana. Rápidamente, en un comunicado de prensa, el órgano electoral explicó que en su sede central y dependencias circundantes del registro civil y de cedulación se van a suspender los servicios a partir del lunes 12 de febrero para retomarse el lunes 26. Los servicios de atención al público, certificaciones de cédula y extranjería, así como los de registro civil, se van a trasladar a las oficinas de la Junta Central Electoral ubicado en la calle Buenaventura Freites, esquina John F. Kennedy. frente a frente a Teleantillas, mientras que otros aspectos del servicio se van a brindar a través de línea telefónica y del correo electrónico. Asimismo, en la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Centro de los Héroes, se van a suspender los servicios desde el 5 de febrero, o sea, desde hoy, hasta el viernes 23 de febrero. La ciudadanía podrá requerir sus servicios en los centros de expedición de actas y cédulas, oficialías del Estado Civil y centros de cedulación que están distribuidos en todo el Distrito Nacional, como los que están en Plaza Central, en la UAST, en la oficina de la primera circunscripción de la calle Daná, esquina Santiago. Además que cuentan con una oficina móvil en la Dirección General de Pasaportes, ubicada en el Centro de los Héroes. También los servicios que se ofrecen en el Palacio Electoral de Santo Domingo Este, ubicado en la calle marginal de la autopista Las Américas, se van a suspender y se retoman el día 26, porque van a estar trabajando y preparándose para las próximas elecciones.
Así es, que son el 18.
Por sí, si usted no lo sabía. Hay que ir a votar.
Cerquita, cerquita.
18.
Bueno, por cierto, ¿usted sabe quién es que le toca? ¿Cuál será el...?
A su zona. A la
zona.
Sí,
su diputado,
mira, ayer hablaba
su senador.
Yo. La campaña se está haciendo en base a las presidenciales.
Exactamente.
Y el 18 son las congresionales, que son tanto o más importantes.
Por asunto de cantidad.
Que se supone que son las personas que van a representar a uno.
Exactamente.
Y que van a velar localidad por el bienestar del país. Entonces, eso es importante. El 18, cheque bien, como dice
¿cuáles
Rey.
Son
¿cuáles
candidatos?
Son sus candidatos? Porque esto es por zona.
Sí, y no tiene nada que ver con la publicidad y o la promoción de las vallas que usted ve en la calle, ¿no?
Sí.
¿Cuál me toca a mí en mi localidad?
Sí.
Observe bien eso. Bueno, pues nos vamos al carnaval de Punta Cana, que se ha convertido en una fiesta que reúne en el Boulevard Primero de Noviembre en Punta Cana Village la creatividad y el arte de República Dominicana. Este evento cultural, que es una iniciativa del Grupo Punta Cana, celebró el pasado sábado su 15ª edición. Contó con la asistencia de miles de personas que disfrutaron durante 2 horas y 16 minutos lo mejor del folclore de la zona turística y la originalidad de los disfraces provenientes de todo el país. Y esto entonces da como inicio oficial a lo que es el carnaval en nuestro país. El Rey Momo, ¿adivina quién es, Sobe? El Rey Momo es Jorge Bell, George Bell.
Oh,
es el Rey Momo.
Aquí, ¿te acuerdas que iba a ser
alguien especial? Esa,
Jorge Bell.
Está muy bien. Jorge Bell, quien jugó en las Grandes Ligas en la década de los 80 y los 90, fue el primer jugador de las mayores en batear 3 jonrones en un juego inaugural. Qué bueno.
Sí.
Entonces, este ex pelotero paseó por el Boulevard en un vehículo de colección, conducido nada más y nada menos que por el señor Frank Rainieri. Fue el chofer oficial
de George Bell.
Está muy bien, qué bueno, qué bueno. Esto forma parte, sí, de las cosas que se están haciendo en el Principado de Punta Cana.
Claro, qué bien.
Sí, sabes, eso está muy bien.
Que rescaten, porque fíjate que rescatan siempre algo muy nuestro,
por
muy
supuesto,
dominicano, en fechas del carnaval. Qué bueno.
Sí,
qué
eso
bueno.
Está muy bien.
Bueno, en otra información, prevención y recogida, los temas tratados en la primera reunión del gabinete de Sargazo. Los ministerios de Turismo y Medio Ambiente encabezaron el primer encuentro del gabinete de lucha contra el sargazo, en el que trataron, entre otras cosas, iniciativas vinculadas a la prevención para mitigar el impacto de la proliferación masiva del alga, además de una recogida adecuada. La información sobre el encuentro fue ofrecida por el viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, el señor José Ramón Reyes, y el director de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, el señor Jimmy García Sabiñón. Reyes dijo que una de las medidas iniciales aprobadas en la reunión fue recoger todas las investigaciones sobre el alga procedentes de la mesa multisectorial para la gestión integral del sargazo, un organismo creado a inicios del año pasado, encabezado por Medio Ambiente e integrado por otras entidades públicas y por academias. García Sabiñón agregó que en el encuentro se acordó invitar a las universidades que trabajan en proyectos para buscar una utilidad al alga, para conocerlos y cumplir con la promesa del presidente Luis Abinader de entregar fondos para el seguimiento de las investigaciones. Eso es muy importante, este gabinete, el sargazo, algún provecho hay que sacarle.
Claro que sí.
A esas algas que llegan cada año en abundancia.
¿Podemos sentarnos a esperarlas?
Sí, 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 sí.
Mira, y vámonos al plano internacional, hablar de Bukele. Bukele se declara ganador en las elecciones de El Salvador con más del 85% de los votos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró ayer domingo que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó con casi la totalidad del Congreso. Y esto según un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, tras lo que estallaron fuegos artificiales en la capital. De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Un récord en toda la historia democrática del mundo. Poco antes, el director de la encuestadora Sid Gallup, el señor Luis Hogg, divulgó en una rueda de prensa un sondeo a boca de urnas que le daba un 87% de intención de voto a Bukele. O sea que...
Eso es mucho.
Eso es mucho.
Eso es alto.
Yo veía una persona que lo recogía la historia en BBC y decía, mi hijo está preso y mi hijo no tiene nada que ver con las maras y ya su caso se aclarará. Pero aunque mi hijo esté preso, yo voy a votar por Bukele.
Es un tema.
Porque esta
porque
persona...
tanto poder en unas solas manos.
Sí,
debe tener, ¿sabes? La mente muy clara.
Yo creo que la gente simplemente le está dando el voto rey de confianza. Simplemente, no están cuestionando el método. Están diciendo, estamos respirando. Porque somos un país muy violento. No,
y ojalá que él utilice este gran poder que tiene ahora.
Sí.
Precisamente para seguir construyendo un Salvador para mucho más positivo. Democrático uh-huh. y positivo, y que surjan otros líderes que entiendan su visión y que puedan simplemente continuar con ese proceso de paz y de tranquilidad. Porque miren, tener un país sometido en base a la delincuencia, que la gente no pueda salir. Sí, eso es terrible.
No es fácil. No debe ser fácil.
Y ahora pasamos de El Salvador y nos vamos a Haití. Esta vez con fuerza y determinación más que nunca para demostrar la gallina de Ariel Henry. Así se escucha invitar al líder rebelde Guy Philippe al pueblo haitiano a protestar hoy lunes en las calles de Haití, en contra del mandato que dirige el primer ministro desde el 2021, luego del magnicidio de Jovenel Moïse. Y dice, el pueblo haitiano no acepta presiones por ningún embajador de ningún país. Nosotros somos gente soberana. Defender un gobierno ilegítimo y legal contra la voluntad del pueblo, reclama Philippe a los Estados Unidos a través de un video que fue publicado ayer domingo en las redes sociales. Desde la llegada de Philippe a Haití, en el mes de noviembre, se han estado escenificando diversas manifestaciones dirigidas por este hombre, quien jugó un papel fundamental en el 2004 en contra del presidente Jean-Bertrand Aristide. De acuerdo a investigaciones, en ese momento Philippe tenía grandes vínculos con la policía y la élite empresarial haitiana. Entonces, este llamado a la rebelión, que busca derrocar el gobierno de facto de Ariel Henry, no es una casualidad, debido a que el próximo miércoles se cumple el plazo de los 14 meses que debía estar el primer ministro en el poder.
Sí, porque debía llamar a elecciones y
exactamente,
no lo ha hecho.
Y no lo ha hecho. Entonces, Guy Philippe, bueno, pues manda a la gente hoy a las calles a
¿Qué estratégico a que ese protestar. Señor llegara como, verdad?
Sí, fue como, o sea, fue estratégico.
Yo pienso que sí.
Sí, es que en Estados Unidos sí, nada es... Todo es fríamente calculado.
Sí, eso no. Bueno, vámonos a la música. Ya lo mencionábamos al inicio, los Grammys 2024. Y bueno, hicieron historia sobre todo para la cantante Taylor Swift. Con su Grammy a Mejor Álbum del Año por Midnights, esta cantante estadounidense Taylor Swift rompió su nuevo récord y se convirtió en la artista con más galardones en esa categoría en la historia. Uh-huh. En esta edición número 66 de los premios Grammy, se celebró este domingo en Los Ángeles con el presentador y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias. Y como decía Rey, fue, y tú Cintia, ahora, barrieron las mujeres ahí. Las categorías más importantes se vieron copadas por artistas femeninas, Taylor Swift, Miley Cyrus y Billie Eilish. Me encantaría decirles que este es el momento más feliz de mi vida, dijo Taylor Swift al recibir el Grammy a Mejor Álbum del Año, pero precisó que se siente así de feliz cuando crea música y toca en espectáculos. es un fenómeno.
Sí, esta muchacha de verdad que es un fenómeno.
Es en todo, es como con excelencia.
Como que donde pone la mano,
sí, rey Midas. Sí, convierte en oro, sí, la reina Midas en este
bueno,
caso.
ella Japón, oye, un país hablando, Japón lejos le dijo a Taylor Swift que le garantizaba que iba a estar a tiempo para los juegos del domingo, el próximo domingo, que son los...
El Super Bowl,
porque sí. Ella tiene un concierto en Japón y dice Reddy que ella como que estaba barajando el concierto de Japón para no perderse. No, venga, que vamos a garantizarle que pero imagínate,
le va
tú
a garantizar llevarla ahí al estadio
la industria del entretenimiento.
Mire, en los Grammy también se dio un caso y es que el rapero Killer Mike es detenido después de ganar 3 Grammy. Él se ganó su Grammy, subió, agradeció y cuando bajó lo esposaron.
¿Por qué?
No hay muchos detalles del por qué, pero sí se dice que en su edad más, cuando él era más joven, él fue traficante de drogas. Parece, yo no sé si es que él luego rapió al respecto, hizo música mencionando como ese tema y parece que lo investigaron. No hay muchos detalles todavía porque ahora mismo no nadie entiende qué hizo ahora, pero aparentemente en el pasado sí tenía algunas cuentas todavía que saldar con la justicia. Sí. Así es. Tú sabes que tú salís con tus 3 Grammy agarradito aquí.
Venga acá, don señor usted.
Suéltelo aquí, porque hay que ponerle a las esposas.
Pero no podían para esperar mañana. No.
Señor, y Tracy Chapman cantó ahí su famoso Fast Car.
No.
Y Stevie Wonder cantó gracias a la tecnología junto con Tony Bennett.
Con Tony Bennett. Y le hicieron un homenaje póstumo a Tina Turner,
sí, esta también,
una muchacha súper llena de energía. De verdad que fue muy bonito.
Johnny Mitchell.
Y una presentación con lo último en tecnología para conciertos, que fue YouTube desde el Dome en Las Vegas.
Dome Arena.
Un lugar sobre para hacer conciertos que es totalmente inmersivo. Es decir, en Las Vegas.
¿Es un domo?
En Las Vegas es un domo.
Y todo es como pantalla.
Entonces tú estás dentro de... Tú como audiencia estás sentado y todo el techo y todo es una gran pantalla LED. Wow. Es decir, es un lugar de conciertos inmersivo totalmente. Entonces YouTube presentó ahí una premiación. Pero es interesante. Sí, hombre.
Bueno, y Miley Cyrus también hizo un homenaje a divas de los años 70 que fueron Diana Ross y Gloria Gaynor. Ella cantó Flowers. En homenaje a estas dos tremendas
cantantes. A mí me encanta también la canción con la que premiaron mucho a...
La siento muy empoderadas a ustedes, ¿eh?
Sabes,
Flowers, la canción.
Esa Miley Cyrus.
Sí, muy linda.
Un homenaje a Diana Ross y a Gloria Gaynor.
Así es.
Pues no me di cuenta que era un homenaje a ellas, pero sí.
Es que tú tomaste la presentación por mitad.
Yes.
Son las 7:35 minutos.